Muy bien, pasaron 18 minutos después de las 10 de la mañana. Establecemos contacto nuevamente con Johnny. Renovamos el saludo para Johnny Villarruel. Bueno, ¿cómo vamos cerrando este viernes, esta semana, Johnny?
Bueno, pero antes que nada, déjame hacer a mí dos o tres preguntas, Moni.
Pregunte.
¿Qué día estás en el escenario?
Esta noche.
¿Con quién estás en el escenario?
Con mi amigo de muchos años, con Oscar Zaragoza.
¡Ah! Bien. Es una película de Disney, La Bella y la Bestia. Bueno, un abrazo al que
te
regoza.
Sí, cuando te encuentres, acomódate cuando te encuentre.
Sí, ya sé. Ya sé que tiré la primera piedra, ahora me tengo que aguantar el camión de pedrada. Así que...
Bueno, sí,
bueno no. pero son, además de ser dos personas reconocidas, ustedes, además de toda la trayectoria que tienen, además del escenario, me parece que ese cariño que ustedes se tienen también se trasunta en los escenarios. Entonces eso hace mucho más amable todo y más lindo, ¿no? Así que sea con muchísima felicidad esta noche, Mónica.
Bueno, Johnny, gracias por tus deseos y te esperamos,
Che, y nada mejor que ser profeta en la tierra de uno, ¿no? Que eso es lo más lindo todavía.
Creo que ahí es como que está la misión cumplida, ¿no?
Y sí, porque uno puede andar por, como le ha tocado al querido Negro Zaragoza, que le toca andar por...
Sí, él ha recorrido muchos escenarios, él ha recorrido mucho más, sí.
Tiene un montón de escenarios, pero el escenario de la casa de uno no es lo mismo, porque los que están ahí enfrente son los amigos de uno, son la gente que a uno lo conoce desde siempre y que uno conoce desde siempre. Sí, y más aún en una fiesta nacional, por favor, que estamos hablando de una jerarquía. Que yo insisto, la Fiesta Nacional de la Avicultura, permítanme verla a la fiesta fuera de la forma en que la ven ustedes, que es mucho más pasional, mucho más sentida, que obviamente, y me alegro que sea así, lo llena de orgullo. Uh-huh. A mí me gusta mucho escucharlos a ustedes hablar de la Fiesta Nacional de la Avicultura, porque uno que ha recorrido algunas ciudades y ha andado por algunos lugares, muchas veces vos te toca llegar a lugares donde hay un festival o una fiesta, sea cual fuere, y más de una vez te encontrás con él. ¿Qué sé yo? Si es la fiesta, a mí no me importa. Uh-huh. ¿Qué fiesta? ¿Fiesta hay? ¿Fiesta hay acá? ¿Y de qué fiesta hay? No sé de qué fiesta hay.
Sí.
Y vos decís, ¿pero cómo podés negar lo tuyo, lo que sos, lo que tenés, lo que...? En fin, a mí el localismo crespense creo que es una de las... perdón si me excedo un poco de lo que debo hablar, pero estas son cosas que
tienen
que
decirlo.
Hoy te escuché decir algo a vos, Mónica, que para mis adentros yo dije, sí, no, efectivamente esto es así. Y vos decías, hoy cuando hablabas con Gustavo, vos decías, del orgullo que nos da esto, ¿no? Uh-huh. Del orgullo que nos da esto. Y uno dice, pucha, que si no hay sentido de pertenencia, es muy difícil organizar, armar, hacer. En un pueblo es muy difícil hacer cosas en donde vos tenés que luchar contra la organización, contra los avatares de la organización, y encima tenés que luchar contra la desidia, la indiferencia, el malalechismo que a veces podés encontrar en la ciudad. Sin embargo, eso yo no lo veo acá. Y yo creo que si hoy Crespo es lo que es en el contexto, porque vos también hoy dijiste temprano, somos una referencia. Esa es la expresión que utilizaste de mañana. Somos una referencia. Y yo dije, pensar que si esto lo escucha alguien que no conoce Crespo, puede llegar a decir, ah, miércoles, estos pibes están agrandados, hay que plantearse como referencia.
Sí, sí.
Y sin embargo es verdad, Crespo es una referencia. Probablemente ustedes lo sepan, pero yo te lo reafirmo, Crespo es una referencia. Cuando uno habla en muchos lugares de la provincia, y uno habla de ciudades como Crespo, ¿qué otra te puedo nombrar? Chajarí, la misma Federación, son ciudades que... por distintas circunstancias, Federación por una circunstancia histórico-geográfica.
Sí.
Un día se tuvo que ir de su ciudad para ir a una nueva ciudad porque la ciudad iba a quedar tapada por el agua.
Exactamente.
Y entonces tuvieron que hacer una nueva ciudad. Pero Crespo, creo que por esta situación de este localismo, que en el fanatismo suele ser malo, pero en la justa medida es una inmensa virtud, ha hecho de Crespo una referencia. A mí no me cabe duda de que Crespo es una referencia. Crespo es una referencia de trabajo, Crespo es una referencia de esfuerzo, Crespo es una referencia de superación. Yo creo que una de las grandes cosas que uno mira siempre en Crespo es la superación. Sí. Es decir, es aquello de vamos a más, vamos a más, vamos a más. Y esto no es ni ser avaro, ni ser... No, es una cuestión natural a cualquier ser humano el hecho de pretender ir un poco más, ¿no? Uno mira las empresas en Crespo y uno mira que de pronto la misma empresa uno la deja de ver un año y es altísimamente probable que al año siguiente desconozca desde el lugar donde estaba la empresa porque hasta la fisonomía ha cambiado. Hoy las empresas de Crespo, muchas de ellas, exceden las ventas de sus productos a la ciudad de Crespo. Sí, y uno mira en las góndolas, uno mira en las góndolas, Mónica, como me toca a mí en Nuevo Yao, en Victoria, y uno empieza a ver, no empieza, uno hace mucho tiempo que está viendo los productos que vienen desde Crespo. Y productos que no solo tienen que ver con el tema avícola, son productos de la más variada matiz de producción. Bueno, estas cosas son las que indudablemente hacen de Crespo una referencia. Y esto no es una adulación barata, es, si me apurás, hasta una sanísima envidia de saber que hay un lugar en donde de pronto uno dice, ¿cómo coincido yo con esta forma de vivir? Con el hecho de decir, muchachos, si me quedo en lo que estoy, retrocedo. Si sigo como hasta ahora y me estanco, no me estanco, retrocedo. Siempre hay un algo más por hacer. Y un algo más por hacer por uno mismo, por su familia, pero por la ciudad fundamentalmente. Por eso cuando a veces uno dice, che, la fiesta de la avicultura, qué lindo, qué importante. Sí. Y bueno, pero viste el intendente, sí, el intendente también. La gestión también. No la gestión solamente. La gestión también. Si estuviera en el pense indiferencia, desidia, negación, no hay fiesta nacional de la avicultura, quédate bien tranquila. Lo que hacen los dirigentes políticos es encauzar las energías, la alegría, la espera, la expectativa de los pueblos y encauzarla de la mejor manera, que en definitiva es eso, ¿no? Sí. Me fui un poco en adular, pero tómenlo a esto como un piropo de alguien que habitualmente paso, entro, cuando a veces me toca ir a Paraná, paso, entro, vuelto y me voy, porque hay tres o cuatro o cinco lugares en Crespo referenciales que yo paso y los miro siempre, y que me dan esta idea, ¿no? De cuando uno dice, bueno, Mónica, la FM Sol, desde su nacimiento hasta hoy, bajo tu administración, yo lo invito a los oyentes, que son desde siempre nuestros oyentes, que analicen la FM Sol en el arranque, FM Sol en el arranque de la gestión tuya en la dirección de todo esto, y lo que hoy es la programación de la FM Sol. Y eso es un poco esto de yo estoy hablando de los valores referenciales. Porque, a ver, Mónica Leiva no va a aparecer en ningún contrato trucho, no va a aparecer en ninguna de las... es prepotencia de laburo. Y esto es una de las esto es una cuestión significativa y distintiva en ciudades como la de Crespo, en donde la prepotencia de laburo te lleva a los fines y los objetivos que buscas, ¿no?
Sí, bueno, te agrego algo, Johnny, ya que aprovechando tu comentario y bueno, si por ahí que querés darle otro enfoque al editorial, no hay ningún problema. Muy agradecida por lo que estás diciendo. Y vos sabés que este es un poco el lema que tenemos aquí en la radio y yo lo comparto muchas veces con mi gente y lo hablamos y siempre les decimos que yo siempre les digo que no hay estrellas, que las estrellas están solo en el firmamento, que nosotros somos trabajadores de los medios y es un trabajo que se lleva a diario, es un trabajo que demanda mucha dedicación, mucho tiempo y te digo también mucha participación del equipo, que forma parte, porque trabajar con buenos equipos de trabajo, te digo que ya tenés el otro 50% logrado, ¿no?
Es que, ¿sabes qué pasa? Cuando uno ha llegado a cierto nivel de la vida y de la experiencia en el trabajo periodístico, uno entiende que, a ver, en algún punto, ¿cómo te lo explico? En algún punto, por lo menos a esta altura me pasa a mí, no sé si la primicia no es el objetivo. La primicia no es el objetivo. El objetivo es la información. Si sale primero, segundo, tercero, cuarto, no le hace tampoco. Porque el tema es, ¿y cómo tratamos esto en nuestra radio? Y cuando hablo de tratamos, no digo solo vos y tus editoriales, o la parte que me toca a mí o de Gustavo, es el equipo de trabajo el que en definitiva propende a la promoción, a la jerarquización, al crecimiento de la sociedad en la que estamos.
Claro.
Y si hay primicias, mejor. Y si no hay primicias, no importa, porque lo importante no es que salgamos primero diciendo bolazos. Lo importante es que cada vez que abramos la boca digamos algo coherente.
Claro.
Esto es lo importante.
Sí.
Bueno, me fui un poco por las ramas, pero vale, por lo menos para decirles que estamos cerrando una semana que ha tenido de todo, que ha tenido un montón de cuestiones que tienen que ver con los contratos truchos, pero desde ya les voy a hacer una de las. ¿Cómo arranca la semana que viene, el lunes,
bien,
respecto del tema de los contratos truchos? Creo que ayer fue que cerré el editorial diciendo, Mónica, que por ahora solo están los que tocan el bombo, pero que faltan los de la boina blanca.
Sí, sí. Dejaste picando algo ahí.
Sí.
Dejaste picando algo.
Bueno, los de la boina blanca no van a la semana que viene se va a conocer. Pero hoy ya hay boinas blancas altamente comprometidas con el tema de los contratos truchos, excediendo a Ricardo Troncoso. Excediendo a Ricardo Troncoso. La semana que viene se van a enterar de algún diputado de Cambiemos y una fuerte demanda, millonaria demanda, por el tema de contratos truchos que le van a hacer a este integrante de diputados de Cambiemos y que van a sorprender. No quiero adelantarme porque espero a que se haga efectiva esta denuncia que ya está en las redes sociales y que involucra a un diputado de Cambiemos, a un diputado que además es gremialista de los judiciales y que involucra a partir de la relación con Troncoso. Un poco el apellido Troncoso empieza a tener mucho vuelo porque da la impresión de que Troncoso era el tronco de donde empezaron a salir muchas ramas. Y esos contratos ahora se empiezan a volver en contra porque mucha gente que dio su firma, ahora reclama que le den aquello por lo que firmaron, porque ahora viene esta otra parte en los contratos truchos, ¿no? Ahora viene la parte donde el que firmaba y le daban 2 pesos con 50, dice, ah, ¿se supo la verdad? Bueno, fueron a hablar con un abogado, y el abogado le dijo, maestro, ¿vos por cuánto firmaste? Por 50.000, ¿durante cuántos meses? Y durante 5 años. O sea que a vos te corresponde tanta plata, sí, ¿cuánta te dieron? Tanto, listo, ya lo vamos a demandar por el resto. ¿Se entiende?
Sí.
Porque ese contrato que firmó Juan Pérez por 50.000 le dieron 2.500, le quedaron a deber 47.500 pesos. 47.500 pesos por un año, por 2 años, por 3 años, por 4 años, por 5 años, más los intereses que eso se le puede agregar por el tema de la inflación, hace una locura de plata. Entonces esos que firmaban por ese monto pero recibían 2.50, en vez de venir a decirle pido disculpa a la justicia, porque yo hice esto, vienen y le dicen a la justicia, yo firmé por esto, pero me daban este poquito, quiero que me den todo lo demás. ¿Quién? El que me hizo firmar. ¿Quién? El diputado tanto, el senador tanto, el diputado tanto, el senador tanto. Ahora se viene esta otra parte de la historia. Ojo, ¿eh? Ojo que en la semana que viene, Mónica, vamos a empezar a escuchar nombres que nos van a llamar mucho la atención. Porque, siempre como ayer, la cosa no es solamente con los que tocan el bombo. Los de boina blanca también van a tener inconvenientes con esto.